Sonoro.
Yo soy Paola Aguilar.
Y yo soy César Galicia.
Y esto es Coger Rico y Amar Bonito.
El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
y nos relacionamos.
Hace no tanto cometí un gran error, que fue buscar mi propio nombre en Twitter.
No.
Sí, no, no sé ni por qué hice eso, la verdad. No, sí lo sé. O sea, la verdad estaba buscando si habían como algún comentario respecto al libro que escribí, ¿no? Pero bueno, pues, salieron cosas que no me hubiera gustado ver. Pero hubo otras cosas que estuvo bien ver. Y una de ellas era un comentario que me pareció muy interesante, que creo que es como una crítica que un par de veces nos han hecho y la verdad le doy cierta validez, que es que en el podcast que tenemos tendemos a burlarnos de la monogamia, o a no hablar tan chido de ella. Y la respuesta es sí, sí lo hacemos un montón, ¿no? Pero también nos burlamos de un montón de cosas. O sea, nos burlamos
del poliamor.
También nos burlamos de poliamor, nos burlamos de nosotros mismos, nos burlamos como de, o sea, creo que en general nos reímos.
De los videos de los niños a los que les avientan queso amarillo.
También me encantan esos videos. Hay gente que los considera una crueldad y yo considero que pueden llegar a ser una crueldad y a veces no, a veces solo pues es gracioso, ¿no? Pero pero a lo que voy es como sí, o sea, sí, sí es cierto que hacemos muchos chistes, es cierto que hay cosas de la monogamia de las cuales me parece que pues sí es válido burlarse, ¿no? O sea, como las gender reveal parties que queman bosques, ¿no? O sea, son cosas que o te burlas o lloras en la indignación, ¿sabes? Como que no hay de otra. Pero, bueno, hay otras cosas que obviamente no. Y un poco la idea de este episodio que propuso Paola es poder hablar un poco de la monogamia, ¿no? O sea, como sobre todo hablar de la monogamia desde una mirada con matices, ¿no? Que es algo que nos gusta mucho hacer aquí en este programa. Porque aunque nos hacemos chistes, ¿no? Y hay ciertas partes que sí criticamos muy fuertemente, etcétera. Pues la verdad es que yo no creo que esté mal. Yo no creo que nadie esté mal por ser una persona monógama. Yo no creo que es una cosa mala, inherente, ¿no? Y, o sea, no, pues en lo absoluto pienso eso.
Solo
¿no?
es un modelo relacional más.
Solo es un modelo relacional más que, claro que tiene una historia.
Sí, eso vamos a hablar hoy.
Sí, o sea, no es una cosa de, como tan inocente, ¿no? Como solo es helado de chocolate y solo es helado de vainilla. Sí, o sea, pero es como si el helado de vainilla hubiera cometido múltiples crímenes de guerra, ¿no? No es como. Ajá. Pero vaya, a lo que voy es. Bueno, ya, vendrán los matices adelante, ¿no? Entonces, para iniciar, tú tenías una pregunta.
Sí, la pregunta es. Si tú estuvieras en una relación monógama ahorita o las que tuviste antes, ¿qué habrías hecho distinto?
Ok, yo siempre respondo las preguntas primero, entonces yo creo que tú deberías de responder esta vez primero.
Qué bueno que preparé esta respuesta.
Si me das tiempo de pensarla yo.
Sí, pues bueno, estoy pensando, yo solo tuve una relación monógama como de pareja y creo que lo que habría hecho distinto es una... De entrada, hablar con mi pareja desde el inicio, como de qué implicaba la monogamia, ¿sabes? Como qué acuerdos. Más allá de, bueno, no sales con nadie, yo tampoco, bye, ¿no? Porque siento que fue muy así. O sea, creo que ni siquiera, o sea, fue como algo muy implícito. Nunca lo verbalizamos ni nada. Y entonces creo que hubiera ayudado mucho como para dimensionar de que, bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué estamos renunciando y por qué lo queremos, no? O sea, como que nunca estuvo esa conversación. Y creo que la verdad sí nos hubiera ahorrado muchos problemas porque, por ejemplo, ¿no? O sea, me acuerdo una vez yo le conté a mi novio desde entonces como de, ay, sí, pues yo me había ido a intercambio y allá me quedé con una amiga de él. Y ella tenía un roomie que a mí me cayó muy bien y como que se me hizo muy guapo y así. Y me acuerdo que lo mencioné así como, ah, sí, me cayó muy bien su roomie, también se me hizo muy guapo. Y el güey se puso mal. O sea, como, no, ¿cómo? Y así. Y yo de que, güey, pues, o sea, como que para
¿pero
mí...
¿Pero de qué se enojó? O sea, ¿se enojó de que pensaras que era guapo? ¿Se enojó de que le dijeras que era
como
guapo?
Como que empezó a pensar como de, con razón, esos días no me respondías tanto y así. Y yo de que, güey, pero ni te puse el cuerno ni nada. O sea, como que solo te estoy diciendo que me cayó muy bien y que está guapo, ¿sabes?
Ok.
Y dije de que no mames, o sea, nunca habíamos hablado de esto y creo que ahí tenemos perspectivas muy distintas sobre lo que es la monogamia, ¿no? Porque yo lo pensaba como, ah, pues es una decisión. O sea, yo tomé la decisión de no tirar el pedo a ese güey, ¿no? Pero él lo pensaba como no te puede gustar nadie más. O sea, eso significa que no te gustó tanto yo o no me amas o así. Entonces creo que si hubiéramos hablado de eso antes, no hubiera sido como tanto pedo, ¿no? Y también a lo mejor hablar de la monogamia como algo, o sea, como una propuesta que puede flexibilizarse o que al menos puede cuestionarse en algún punto, ¿no? Como de, bueno, vamos a tener una relación cerrada mientras nos funcione, ¿no? Y si alguien quiere otra cosa, pues lo hablamos, ¿no? Y yo sentía que era muy difícil como que abrir esa conversación. Eso. ¿Tú?
Yo, pues, antes de... Estaba a punto de decir... creo, no sé si esto... Según yo, obviamente te lo he dicho. Pero... O sea, yo he tenido 3 grandes relaciones de pareja formales. He tenido varios, bueno, no varios, pero he tenido un par de casi algo que también han sido muy importantes en mi vida. Pero antes de la primera relación como formal importante en mi vida, tuve como 13 novias de que en la secundaria. Sí. O sea, como
de novias de Messenger.
O sea, como que duraba de que una semana o 2 semanas. O sea, creo que con ninguna llegué al mes.
El corazón de condominio.
Sí, he sido siempre bien así. Pero bueno, ellas, pues no valen como cuando compartimos grandes cosas y pues era secundaria. Pero en la prepa y parte de la universidad tuve una novia muy, muy chida con quien siempre estaré muy agradecido porque fue una persona bien chida para mí. Y tuvimos una relación monógama. Y la verdad es que siento que, o sea, estuvo bien que fuera monógama. O sea, como que no, en ese momento, como que no tenía ningún drive. No monógamo, yo poliamoroso ni nada. O sea, no era algo que me pasara por la mente.
De que yo solo feliz de tener novia. Soy adolescente.
Totalmente sí. No, pero es que no, sí, la verdad sí, O sea, sí fue exactamente así. Porque además ella era como una morra muy cool, ¿no? Como de la... De la prepa, no sé, era ya muy cool, ¿sabes? Era como una morra que fiesteaba, que tenía como muchísimas amistades, que le caía bien a todo mundo, que se llevaba con todas las personas. No, o sea, es que no era popular en el sentido como Mean Girls de la palabra ni nada, pero era como estas personas que a todo mundo le cae bien, ¿sabes? Porque esa era muy agradable, era muy graciosa, era muy guapa, era muy inteligente, era la neta bien chida. Y yo sí estaba de que, bueno, pues ya, o sea, como me hiciste caso, supongo que estoy bien.
No hay que moverle aquí.
No hay que moverla acá, no hay que cuestionarnos nada, o sea, como aquí está bien. Pero bueno, el chiste es que, pues, una cosa que sí afectó en algún punto de nuestra relación fue que éramos 2 personas celosas, que en realidad nunca tuvimos ningún problema grande derivado de celos, ninguna escena, o sea, no que yo recuerde al menos, pero sí había una constante como sensación de que te va a gustar alguien más y me vas a dejar. ¿No? O de esa morra te está tirando el pedo, ese güey te está tirando el pedo y como que no me gusta y hacer caras y como que me contara de alguien que yo sabía que le gustaba o yo entendía que le gustaba y hacer como, ¿no? Y de vuelta y así. Y creo que lo que me hubiera gustado era un poco como en la línea en la que tú decías, como en ese momento creo que no estaba listo y no me interesaba nada asociado al poliamor, ni siquiera sabía que eso existía o que era una posibilidad, pero creo que sí me hubiera gustado como mayor flexibilidad respecto a los celos, ¿sabes? O sea, como no entender, no pensar que la monogamia era una cosa que justificaba limitar la libertad de la otra persona, sobre todo en su dimensión más íntima, que es justo pues, quien te gusta.
A quién deseas, le puedes hablar.
A quién le puedes hablar. Nunca nos limitamos en ese sentido. Pero sí había, pero sí estábamos. Yo siento que sí estuvimos como cerca en momentos, ¿no? Como al menos sí había como ciertas ganas de hacerlo. Y como
de no me gusta que esto, ¿no? Como sí. No te digo que no lo hagas, pero no me encanta.
Ajá, ¿no? Y eso es algo que la verdad es que sí siento que estuvo feo, ¿no? O sea, no, pues no trágico ni nada. Pero sí siento que estuvo feo. No, o sea, siento como que era un poco innecesario para, por lo demás, la relación tan chida que tuvimos, ¿no? Entonces, Eso, y creo que en otros momentos con casi algo, ¿no? Uh-huh. Con quienes tenía una relación, tenía como un vínculo monógamo, que no fueron tantas veces, pero las veces que fueron, pues creo que lo mismo. O sea, como que cuando yo empezaba a salir con alguien, como que me afectaba mucho que esa persona saliera con otra persona. De nuevo, no decía nada, no hacía nada, lo entendía, era legal, ¿no? O sea, como que, ¿no? Por las leyes del hombre y de Dios, o sea, pero
por las leyes de los casi algo.
Por las leyes de los casi algo, las sagradas 10 mandamientos de los casi algo. Pero sí como que sentía feo, ¿sabes? Como que sí tenía metido en la cabeza de ¿por qué si yo le gusto, está saliendo con esa otra persona también? Uh-huh. ¿O por qué se besó el fin de semana en la fiesta con esta persona también? ¿No? Como que me costaba trabajo entender eso. Uh-huh. Y creo que me hubiera gustado como tener más presente mucho antes que no pasaba nada porque pues me hubiera ahorrado muchos problemas.
Uh-huh. Y fíjate que comparto esto que dices como de no arrepentirte de las relaciones monógamas que tuviste. Uh-huh. Porque también pienso como de que, ok, sí, hubiera estado bien chido ser poliamorosa desde la prepa y todo, ¿no? Pero, o sea, no sucedió así. Y también creo que me dio una experiencia distinta, pues, haber estado en una relación monógama. Y como que siento que necesitaba eso para darme cuenta de, ah, mira, ok, existen otras opciones. Y, pues, nada, como que me parece chido haber tenido esa experiencia y decir como, ok, ¿qué me gustó de esto y qué no me gustó, no? Incluso, no sé, pensando como... como bueno, si después tengo una relación cerrada temporalmente, como que ya viví eso y ya no me asusta, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como porque sé que lo puedo hacer consciente uh-huh. y mejor y así. Y es lo que me parece importante hablar en este episodio, ¿no? O sea, de la monogamia como elección y no como imposición. Uh-huh. Justo estaba escuchando un podcast donde hablaban de, bueno, ellos decían como monogamia consciente. Sí hablaban como de simplemente eso, como estar consciente de lo que implica. Y si realmente lo quieres, ¿no? Uh-huh. Y hablaban de... pues obviamente sabemos que la monogamia es como el esquema relacional o el modelo relacional...
por default.
Ajá, como el imperante, ¿no? Uh-huh. Y por eso pues mucha gente como que siente que es como, bueno, es lo que hay que hacer y no lo cuestiono. Y creo que de ahí derivan como muchos de los problemas de la monogamia, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo una vez le pregunté a una amiga mía como, ay... ¿y qué relación tienes con tu novia? O sea, ¿son monógamas? ¿Son poliamorosas? ¿O qué no? Y ella me dijo, como somos monógamas, y de hecho, como que sí tuvimos una conversación extensa sobre esto y por qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos decidiendo. Y como que para mí fue muy revelador eso porque dije, o sea, no escucho a mucha gente monógama o que tenga una relación cerrada, porque digo, pueden ser cosas ligeramente distintas. Ya lo hablamos en el episodio de poliamor con Olivia Aguilar. Pero bueno, usualmente la gente no sabe ni siquiera en qué momento empezó a tener ese tipo de relación. Solo como uh-huh. que, sucedió. Y escucharle a ella y sus razones, ¿no? O sea, ella me decía, bueno, pues mira, yo soy asexual. Y no me acuerdo si su novia también o estaba en el espectro. Pero el punto es como que no les interesaba la parte sexual, ¿no? Como uh-huh. explorarlo con otra gente. Y decía de que, y pues lo afectivo, solo nos interesa poder tener como mucha intimidad amistosa con otra gente. Y para eso, pues no necesitamos tener otros vínculos románticos en este uh-huh. momento, ¿no? Y como que pues ya luego revisaremos si nos sigue funcionando y no sé qué. Y como que para mí fue de que, güey, qué chido. O sea, como que me gustaría que no solo en la monogamia, sino en cualquier modelo relacional, como que pudiéramos diseñar la relación que queremos a partir de eso, ¿no? Claro. Que no tienes que llegar a todos los acuerdos desde el inicio ni nada, pero sí cosas importantes como qué implica una infidelidad, claro. ¿no? Que es algo que mucha gente en la monogamia tampoco lo hablamos, ¿no? O claro. sea, como, a ver, o sea, a partir de dónde tú vas a sentir que es una traición, ¿sabes? Si le mando un fueguito a alguien es infidelidad o si coqueteo con alguien es infidelidad, no sé, cualquier cosa. Y pues la monogamia tradicional es bastante restrictiva, ¿no? Uh-huh. O sea, justo como de la jerarquía de que la pareja tiene que ser como lo más importante y va por encima de todo. Y la comunidad no tanto, ¿no? O sea, las amistades no tanto, la familia pasa a un segundo plano, ¿no? También esto como de... o sea, por ejemplo, vi un tuit hace poco que decía algo así como... era una conversación de WhatsApp de una morra que era de que, oye, si vamos a ser novias, porque si vamos a ser novias, me gustaría que me preguntaras a partir de la siguiente semana, porque esta semana tengo un trío y no me lo quiero perder, ¿no? Lo cual me dio un chingo de risa. Pero por otro lado, pensaba en esta cosa como justo de cultura de la dieta, de las dietas, como de tienes que comer todo lo que puedas y atascarte porque luego en 3 meses no vas a poder comer nada, ¿no? O en un año porque estás a dieta y todo. Y entonces como que pensaba, a ver, ¿de qué forma podemos hacer que la monogamia sea más sostenible? Y pensaba en eso, ¿no? Como, bueno, de entrada tener los acuerdos claros de qué implica. Y además reconocer esto que decíamos ahorita y que hablabas tú con, o sea, de lo que pasó con tu novia, ¿no? De los celos. Aceptar como de, bueno, pues a ver, nos puede atraer otra gente, ¿no? Y como no es que no te ame, o sea, es normal. Y pues más bien tiene que ver con lo que decidimos hacer con eso.
Claro. Sí, justo retomando un poco de lo que dices, y esto también ya lo hemos dicho en algunos episodios, creo que vale la pena hacer una distinción entre monogamia y acuerdos de exclusividad, ¿no? En donde la monogamia es esto que dices, es como dice Brigitte Vasallo, es una forma de pensamiento, ¿no? Que plantea un orden muy determinado de la sociedad en el cual la familia heterosexual con hijes es el núcleo de la sociedad. Y para hacer eso, o sea, como para tener este núcleo bien afirmado, afianzado y lograr todas las cosas que de ahí derivan, necesita la jerarquía, esta jerarquía que mencionabas, la pareja por encima de todas las cosas, ¿no? La pareja es la que decide la educación de los hijes, no el Estado, no la comunidad, no los expertos, ¿no? La pareja es... Los problemas que suceden en pareja son íntimos. No importa que estés escuchando cómo se están madreando a tu vecina, es como una cosa de ella y él y no me voy a meter ahí. La pareja es... la persona que tiene el derecho primero antes que cualquier otro ser humano a tomar decisiones de vida o muerte por ti, ¿no? Si estás en el hospital. O sea,
que se queda con tu dinero por default, así.
Exacto,
si,
¿no?
Si te mueres o algo así.
Exacto, entonces eso es, ¿no? Y que además el problema, ¿no? Siendo que la monogamia es esta forma de pensamiento, el problema que de ahí deriva no es en sí el acuerdo de exclusividad, no es el tener sexo o no con otras personas, porque como bien lo mencionabas en el ejemplo de tu amiga, y ahorita vamos a hablar más de eso, hay varias situaciones en las cuales la exclusividad tiene mucho sentido, la exclusividad sexual o afectiva. El ejemplo que pones es buenísimo, ¿no?
Muy pragmático a veces, ¿no?
Ajá, exacto.
Ah, pues o no tengo tiempo y no me interesa ahorita y a mi pareja tampoco y ya.
Exacto, ahorita lo vemos a más detalle, ¿no? Pero a lo que voy es, hay ciertas situaciones en las cuales tiene sentido. El problema de la monogamia y de donde, al menos yo cuando intento hacer ciertas burlas o así, como que, o chistes, como que intento centrarme en esa parte en específico, es en, creo, punto A, la imposición que mencionas, que es, esto es el default, todo lo demás está mal.
Y se castiga.
Exacto. Ni siquiera es, este es el default y no te decimos las otras opciones, ¿no? Pero bueno, si las descubres por tu cuenta, pues tómalas, ¿no? Como que son el nivel secreto de la vida, ¿no? Como que te recompensan por andarte preguntón. O sea, porque no es eso, es, si tomas una de las otras opciones, pueden haber castigos severos a tu persona, ¿no? Entonces ese es un problema, es una imposición y todo lo que esté fuera de esta imposición está mal y se va a castigar. Dos, otro, el segundo problema creo que tiene que ver que es un sistema que pues es inherentemente patriarcal en su peor versión de lo patriarcal, ¿no? Que la monogamia como pensamiento, uno de sus objetivos es garantizar el patrilinaje, ¿no? Garantizar como la idea de este hijo que está saliendo de tu vientre es mío y por lo tanto puedo de esa manera pues perpetuar mi apellido, ¿no? Tener una línea clara de mi herencia, ¿no? Hacer acuerdos políticos con pares si es que estoy en esta situación de poder o no, ni siquiera, o sea, ese es otro de los problemas. Entonces hay muchísima violencia, pues, sobre todo violencia hacia la mujer asociada a la monogamia como pensamiento, ¿no?
Sí, de que viste a otro hombre y entonces como no te puede gustar nadie más, pues te voy a castigar, ¿no?
Pues creo que eso más bien sería, o sea, yo más bien pensaba en la cuestión de, en sus formas más extremas, ¿no? Como de matrimonios arreglados entre personas que de plano no tienen ningún tipo de voz y voto respecto a eso, ¿no? Uh-huh. Cosas del estilo. Lo que mencionas yo lo pondría en un tercer punto, ¿no? Que es la monogamia, creo que niega como pensamiento, no como acuerdo de exclusividad libremente elegido, sino como pensamiento, niega ciertas cuestiones que son realidades de la experiencia psicológica, afectiva y social humana. Como lo que estás diciendo tanto, ¿no? El hecho de que te pueden gustar otras personas, ¿no? Niega completamente esa posibilidad y la carga de significados, y entonces crea problemas donde podrían no haber problemas, ¿no? Y crea en sus peores momentos violencia donde no debería de haber ningún tipo de violencia, ¿no? Porque ya no solo es el problema de, te gusta alguien más y pues me pongo muy triste y me enojo, sino es el te gustó alguien más, te madreo a ti o me madreo a la otra persona, ¿no? Entonces, creo que esos son los tres. Probablemente hay muchos más. Más bien, hay muchos más. Pero esos son para mí los tres como principales problemas. Fuera de eso, ¿no? Está el acuerdo de exclusividad. Y el acuerdo de exclusividad no necesariamente tiene que ser desde el acuerdo, desde el pensamiento monógamo. El acuerdo de exclusividad, pues es una decisión que, como bien dijiste, puede ser estratégica y puede obedecer a motivos que tienen mucho sentido o que pueden ser lo mejor que alcancen a decidir personas de manera consciente, ¿no? Y personas que digan, esto es lo mejor que funciona para mí, para nosotros, etcétera.
Sí, me gusta justo que hagas esta distinción entre el pensamiento monógamo y el acuerdo de exclusividad, porque creo que hay relaciones donde hay acuerdo de exclusividad, pero cuestionan mucho la monogamia. No que todas las relaciones tengan que cuestionar y tengan que ser así como súper radicales ni nada. Pero, por ejemplo, no sé, personas que tienen un acuerdo de exclusividad sexual y romántica, pero, pues no sé, tienen sus viajes con sus amistades, ¿no? Y es algo sagrado y tienen otras, o sea, tienen una red afectiva más allá de su pareja, ¿no? O sea, cosas así que me parece pues mucho más sano que esta, que este modelo rígido de yo soy lo más importante, entonces ¿cómo te andas gastando tu dinero en viajes con tus amigas, ¿no? O cosas así.
¿Cómo le estás contando cosas a otras personas que no me cuentas a mí?
Sí, justo.
Y luego me estoy quejando porque vas y me botas todo a mí.
Ajá. ¿No? Sí. Como ese tipo de cosas que también parte de, bueno, obviamente es difícil, creo, elegir la monogamia de forma consciente, no solo porque es el default, sino también, como dices, ¿no? O sea, puede tener consecuencias o incluso puede haber mucha presión externa. Por ejemplo, tanto de la pareja. O sea, hay personas que eligen un acuerdo cerrado o monógamo. Sobre todo, más bien, algo monógamo, ¿no? Como una estructura, estructura monógama de la relación. Por presión de la pareja, ¿no? Como o monogamia o muerte, tal cual como dice el meme. O incluso su familia, ¿no? De que la familia como, pues si tienes una relación abierta, yo no te voy a apoyar, ¿no? O te voy a retirar tal cual, apoyo económico, apoyo moral o lo que sea, ¿no? Entonces, también creo que es algo muy valiente tener una, o sea, como elegir la monogamia de forma consciente y retar ciertas cosas para que se adapte a las personas, ¿no? Claro. O sea, a la relación. O sea, como, no sé, algo que se me parece muy interesante es este concepto de Dan Savage. Creo que ya lo hemos mencionado acá, pero que le dicen monogamish. Que es como estas relaciones que son principalmente monógamas, pero que de repente dicen como, mira, a nosotros funciona que no consideramos el coqueteo como una infidelidad, ¿no? Entonces, de esa forma, como que tenemos muy claro a partir de dónde ya sería como pues una ruptura de acuerdos, pero también nos damos como cierta flexibilidad para jugar y para decir como de, bueno, o sea, si estamos aceptando que podemos coquetear con otra gente, quiere decir que estamos aceptando que nos puede atraer otra gente y no pasa nada, ¿no? O cosas así como de, bueno, no tenemos una relación abierta como tal, pero sabemos que de repente nos gusta alguien y podemos invitar a esa persona por un café mientras no pase nada sexual, ¿no? O sea, podemos mantener una relación con alguien que nos gusta y tener como esta cosa platónica sin que pase como a una relación de pareja, ¿no? O coger o así. O sea, como ese tipo de cosas que se me hace chido también visibilizar que hay como en realidad muchas formas de tener un acuerdo de exclusividad, claro, ¿no? Más allá del tradicional.
Claro, y ahorita que mencionabas esto, hablaste algo que se me hizo, o sea, tocaste un punto que se me hizo muy interesante, que yo, o sea, como yo lo refrasearía como un ¿por qué si la monogamia tiene todos esos problemas asociados porque alguien la elegiría, ¿no? Y dos, si es la cosa por default y si está tan castigada la otra opción, ¿qué tanto las personas que eligen la monogamia lo están haciendo con libertad? ¿Y qué tanto es una decisión coercionada, al menos en algún grado, ¿no? Que es una pregunta que se me hace muy interesante, ¿no? La verdad. Y pienso, o sea, segundo. Y pienso que es un tema complejo, porque por un lado hay algo de verdad, ¿no? O sea, yo sí creo que es muy difícil tomar la decisión plenamente consciente de elegir la monogamia, o para el caso incluso es elegir la no monogamia, ¿no? De una manera 100% libre, porque no estamos en un mundo que sea 100% libre. Entonces las cosas que hacemos siempre son como un poco en reacción a algo, siempre tienen un componente de conformarnos a cierta norma o rechazar cierta norma, ¿no? O sea, la decisión que solo viene de me voy a ajustar a esto porque es lo mejor para mí, etcétera, suena muy bonito, pero es difícil de lograr. En general, con muchas cosas, ¿no? Con nuestra expresión de género, con los trabajos que tenemos, con un montón de cosas. Pero también creo que es importante tomar en cuenta que la diversidad de las vivencias humanas que nos llevan a tomar las decisiones que tomamos, pues es muy compleja también, ¿no? Y tiene mucho poder, ¿no? O sea, y hay dos ejemplos que quiero poner para esto. Porque ahorita que hablabas esto de lo monogamish, ¿no? Hay justo personas que quizás es un espectro más radical, ¿no? Como más proselitismo o del poliamor, incluso dirían de que no, eso es como monogamia, pero
spicy.
Nada. Spicy, ajá, ¿sabes? Pero como que igual es. O sea, y puede que tengan razón, pueden que no, no me importa, ¿no? Pero pienso en un ejemplo como este que cuentas, el de estas amigas tuyas, ¿no? Uh-huh. En donde es la realidad psicológica de estas personas, en medida que son personas asexuales que no necesariamente tienen deseo de estar con nadie más, su realidad psicológica, pues el acuerdo de exclusividad les viene súper bien, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí es como, pues tenemos que, o sea, están tomando esta decisión, les viene súper bien, lo hablaron de una manera muy responsable y lo que decidieron es elegir, ni siquiera diría conformarse o adaptarse, sino más bien elegir y adaptar un modelo ya preexistente a su realidad, a su como vivencia, uh-huh, y elegir estratégicamente eso como la mejor manera en la que pueden vivir su relación, uh-huh, ¿no? Porque se acomoda. Otro ejemplo puede ser una persona que por algo tenga un trauma, ¿no? Esto también ya lo hemos hablado un poco, ¿no? O sea, para las cuales, o sea, yo pensaba ahorita que me hacías la pregunta al inicio, que creo que una cosa que me ayudó mucho de haber tenido esta relación monógama cuando estaba en la prepa era que no me tuve que enfrentar a preguntas que no estaba listo para enfrentarme en ese momento, ¿no? Uh-huh. Ahora yo ya puedo, ahora yo ya tengo...
Sí, tu corteza prefrontal no se había desarrollado todavía.
Ajá, ¿no? Y además como que ahora yo ya tengo como la capacidad de enfrentar los celos y la angustia, separación y ciertas preguntas existenciales de maneras en las que definitivamente no podía hacerlo a los 16 años. Y en los que si lo hubiera hecho a los 16 años, conociendo como yo fui de adolescente, probablemente me hubiera vuelto loco, ¿no? Hubiera salido medio mal. Entonces lo que voy es como, hay ciertas personas que, por ejemplo, desde un trauma, ¿no? Desde un dolor, puede que les venga muy bien el acuerdo de exclusividad. Porque digan, esto es lo que a mí me funciona, porque hacerme las preguntas, trabajar el camino, recorrer lo que tengo que recorrer para poder sostener la posibilidad de que tú te relaciones sexual o afectivamente con otras personas es demasiado para mí.
Sí, tampoco se trata de sufrir.
Exacto. Y eso es completamente válido, porque justo podrían haber voces que dijeran, no, pero es que igual
tienes que construirte.
Y es como, no, o sea, la gente no viene al mundo a sanar. La gente no viene al mundo a deconstruirse. La gente no viene al mundo a nada, ¿sabes? Bueno, yo creo eso. O sea, vienen a ver qué hacen con la vida, ¿no? Y si alguien lo que decide es, de nuevo, desde esta conciencia hasta donde más pueda y estas preguntas, esto es lo que mejor me viene y desde este lugar voy a intentar relacionarme saludablemente y no ejercer las violencias asociadas a este modelo, ¿no? porque tú también estás consciente de esto, porque tú también lo deseas y nos encontramos en nuestro deseo, sea desde porque nos acomoda, sea uh-huh. desde un lugar de dolor, sea desde un lugar de deseo, sea desde donde sea, pues la verdad es que creo que sí es muy difícil elaborar un juicio moral al respecto de eso, uh-huh. ¿no? Y sí creo que las personas poliamorosas, más allá del chiste, más allá del juego, más allá de la broma, si elaboramos un juicio real al respecto, sí caemos un poco en el riesgo de juzgar a las otras personas de la misma manera que... Ajá, de moralizar de la misma manera en la que no nos gusta que nos moralicen a nosotros, ¿no?
Claro. Y sobre lo que estabas diciendo ahorita, lo que me pone a pensar es también en cómo es una prueba y error, ¿no? Uh-huh. O sea, esto que dices, ¿no? De que a lo mejor en algún momento de tu vida es lo que te funciona. Y a lo mejor te funciona toda la vida. A lo mejor toda la vida te relacionas de forma monógama y te la pasas chido y todo bien. Y también se vale de repente decir como, bueno, pruebo esto y veo cómo me va y cómo nos va. Y creo que es algo que nos beneficiaría no solo a la gente en relaciones monógamas, sino a todo el mundo, ¿no? O sea, no tomar un esquema relacional y decir, esta es mi identidad por siempre y esto muerde, uh-huh. sino decir como, bueno, ahorita somos estas personas y queremos una relación cerrada y vamos viendo, ¿no? Y también eso creo que es algo que desde la monogamia como muy tradicional, muy rígida, no se permite, ¿no?
Claro, claro, porque la monogamia tiene, de las cosas asociadas es esta idea de juntos para siempre.
Claro, no se puede disolver esta unión.
Ajá.
Entonces, tiene que ser monogamia además para siempre. Ajá, o sea, es como sí, demasiada
literalmente
presión.
Literalmente, no monogamia o muerte, ¿no?
Exacto, ajá, literalmente. Entonces, me parece... pues eso, o sea, como que me parece chido pensarlo así como un experimento, como cualquier otro. De la misma forma en la que la no monogamia también es un experimento, ¿no?
Claro, claro, claro. Yo veo las relaciones mucho como... pequeñas, esto creo que también ya lo he dicho, como pequeñas bacterias, ¿sabes? Que están como en una caja de Petri ahí como viviendo felices. Y ni siquiera sé si se dice así, perdón si me equivoqué. Pero ahorita
yo
ya me acabo de confundir. Pero bueno, el punto es que son criaturas que cuando cambian sus ecosistemas, cambian, se tienen que adaptar y a veces no pueden adaptarse y se mueren. ¿No? Pues sí.
Como las relaciones.
Como, ajá, o sea, como todos los animales, ¿no? O sea, las relaciones son así. Entonces, a lo que voy es como... Creo que formas en las cuales los acuerdos de exclusividad pueden dejar de ser... Pueden no venir desde el lugar violento de la monogamia. Es muy importante lo que dices, ¿no? La posibilidad de salirse... En cualquier momento, amorosamente, uh-huh. en diálogo, en escucha, ¿no? Que exista uh-huh. esa posibilidad, que se contemple desde su
que exista de
origen, ¿no? Ajá, claro. En la práctica es mucho más fácil decirlo que hacerlo, obvio, claro. ¿no? Pues en la práctica, las relaciones que terminan, usualmente terminan con uno o varios corazones rotos, ¿no? Por lo que uh-huh. sea. Pero lo que voy es que se contemple esa posibilidad, uh-huh. ¿no? Porque justo ese es uno de los peores... yugos de la monogamia, el que te dice tienes que quedarte acá para siempre y no tienes de otra.
Sí, y ¿sabes qué estaba pensando también? ¿Cómo? Y es algo que se le cuestiona mucho al modelo monógamo, que hay muchas personas que toman la decisión de estar en una relación cerrada, no por las cosas que quieren explorar a partir de ahí, sino por el miedo de, es que no quiero que tú hagas esto, entonces bueno, yo me aguanto, ¿no? Uh-huh. Y eso termina a veces... causando como muchas fricciones, porque tú te estás privando de algo, no porque tú no quieras hacerlo, o sea, no porque tú digas de que, yo estoy súper bien no cogiendo con otra gente o no enamorándome de otra gente, uh-huh. sino porque dices, yo sí quiero hacerlo, pero es que si la otra persona también lo puede hacer, ahí ya no, uh-huh. ¿no? Entonces siento que es una línea muy delicada entre lo que decías hace rato del trauma, por ejemplo, ¿no? De decir, la neta, esto me da miedo y toca una fibra... de mi trauma, de mi historia que no quiero, que ahorita no puedo, que no me interesa ahorita enfrentar o lo que sea. Pero por otro lado, sí siento que tiene que haber algo de la monogamia que te emocione. Uh-huh. O sea, que no solo lo decidas desde el... es que no quiero enfrentarme a mis celos, entonces mejor tratemos de como evitarlo lo más posible a través de este acuerdo cerrado,
claro.
¿no?
Esto que dices de que te emocione, así como lo frases, es súper importante. Porque si no, el acuerdo exclusivo no te va a salvar de la angustia. ¿sabes?
Sí, o sea, de todas formas vas a sentir celos, inseguridad y
exacto,
todo.
Exacto, 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 ¿no? Y de todas maneras vas a estar todo el tiempo pensando en la posibilidad de que tu pareja o la posibilidad de que tú, ¿sabes? Eso es bien, bien, bien importante. En donde además creo que vale la pena como ver, o sea, en este como es que yo no quiero, a mí me preocuparía mucho que hicieras esto, me dolería mucho, entonces no quiero que lo hagas, y por eso acordamos que no. También depende de lo que le mueva a la otra persona, de lo que le cuesta a la otra persona, porque si es algo que no le cuesta a la otra persona, esa renuncia, pues está bien, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé, o sea, no importa demasiado si no te molesta. Pero si es una renuncia que sí está afectando tu vida, que sí está afectando tus sueños, que sí está afectando lo que deseas, entonces ya es una cosa distinta, ¿no? Y ahí es donde creo que vale la pena hablarse, porque hay ciertas situaciones. Otra situación donde la exclusividad estratégica pues tiene un montón de sentido es, por ejemplo, yo conozco personas que tienen hijes, ¿no? Que son monógames, ¿no? O de repente principalmente monógames, quizás tienen algún tipo de acuerdo, pues, ¿sabes? Pero son en la vida cotidiana como principalmente monógames, porque les funciona para el momento de vida de crianza en el que están, ¿no? Uh-huh. En el que dicen como ahorita mi prioridad es esta familia, es la crianza de esta persona, y los problemas asociados, los conflictos, las conversaciones, las posibilidades como asociadas al poliamor, son cosas que ponen en riesgo esto que me es importante cuidar ahorita. Hay personas que llegan a una conclusión completamente distinta por el mismo motivo, ¿no? Porque dicen, para poder sostener esta familia, yo más bien necesito
irme a coger.
Exacto, ¿no? Esta otra posibilidad. Pero al final del día es de nuevo, pues cada quien responde desde la vida que tiene, la personalidad que tiene, las intenciones que quiere. Y si hay acuerdo con las otras personas, pues está bien.
Uh-huh. ¿Y sabes qué me causa como mucha curiosidad? Que, digo, a ver, es real que la gente no monógama nos mama este tema, mucha gente. O sea, como hablar de esto y hablar de relaciones y hablar de amor y todo. Como que es algo que pensamos mucho. Y se me hace muy interesante que cuando estaba investigando sobre este tema, la verdad es que hay poca gente monógama que habla de monogamia. O sea, es muy chistoso, como que hay más gente no monógama.
Lo hacen de manera velada, pero sí no explícita, ¿no? Como con una reflexión tan consciente de lo que implica.
Exacto. Ajá. Sí, me refiero a eso, como, sí, como sí, reflexiones, sí. Eso, como más conscientes o hablar de esta monogamia elegida, como que rara vez se habla. Y creo que también eso es importante, que no solo desde las comunidades no monógamas se hable, sino también desde comunidades y personas monógamas, claro, ¿no?
Y porque además cuando se hace, o sea, por ejemplo, con el tema de la infidelidad, lo que se habla usualmente es una onda de resisto a la tentación. O sea, en el caso más extremo es no, la tentación no existe. Que hay personas para las que sí, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona sexual, pues probablemente no tenga la comillas tentación de cogerse a alguien más, ¿no? Está bien. Pero para las personas alosexuales, la tentación, claro que está ahí, ¿no? Uh-huh. De repente. Entonces, el tema es en los momentos más extremos es como no, niego que exista este deseo. Pero el discurso más aceptado es reconozco que existe este deseo o que puede existir, pero moralizo la decisión alrededor de hacerle caso o no. Entonces, si le hago caso al deseo y soy infiel, soy una mala persona, me dejé llevar, la carne es débil, etcétera, etcétera. Si no me dejo llevar, soy una persona virtuosa, es que mi amor es puro y es en serio, es que soy fuerte de mente. Y creo que esa simplificación, de nuevo, de estos fenómenos como complejos y naturales de la vida humana para una gran parte de las personas, no todas, pero una gran parte, lo que nos deja son sin herramientas. ¿No? Como para enfrentar las situaciones cuando de verdad están ahí. Entonces, creo que eso, como que un problema, otra cosa que creo que se puede hacer, ¿no? Desde estas como monogamias más conscientes, más elegidas, es poner al frente estas posibilidades, pero como algo real y como algo
sí, que
no...
¿qué pasaría si nos ponemos el cuerno?
Exacto. ¿No?
Porque ¿cómo? Podría pasar y no queremos creernos inmunes a esto.
¿Y
¿no?
qué significaría? Y si lo que significa es, me dolería mucho porque pues yo crecí con la idea de que nunca, mi pareja nunca debería hacerlo con nadie más y preferiría que no lo hicieras, ¿no? Y pues, bueno, se puede tener una conversación desde ahí, ¿no? Hasta eso, ¿no? Pero que se ponga enfrente realmente y que no se tome como una cosa de, es que se falló al amor, ¿no? Es que... Porque eso es lo que termina tronando con tanta violencia y tanto dolor como muchas relaciones, ¿no? Uh-huh. Cuando es esta cuestión, ¿no? O la cuestión de lo que hablabas hace rato de los vínculos, ¿no? De, a ver, si somos pareja, ¿tenemos que ser el primer lugar para hablar de lo que nos pasa? Uh-huh. ¿No? tenemos que compartir todos nuestros intereses. ¿Qué pasa si no los compartimos? ¿No? ¿Y qué pasa en serio si en algún momento sucede eso? ¿Qué pasa en serio si algún día quiero tener un viaje con una persona que no eres tú? ¿Qué pasa en serio si quiero tomar decisiones que no te prioricen necesariamente? ¿De qué manera esto sucede? ¿Cómo se ordena? ¿No? O sea, porque esas son las conversaciones que no, lo que te decía, creo que sí se tienen en la monogamia, pero si simplifican como es un tema de, el amor no va a poder resolver todo, y si en verdad es amor, siempre vas a priorizar a la otra persona. Uh-huh. Y en la vida real no funciona así, ¿no? Uh-huh. Eso es la realidad, no funciona así.
Claro. Sí, porque en realidad, o sea, esto que hablabas ahorita de la infidelidad, bueno, luego vamos a hacer un episodio sobre eso.
Sí. Ahora sí. Spoiler,
ahora sí.
Ahora sí, ya, por fin. Es el de la siguiente semana. Sí. Ya me comprometo aquí mismo a que así va a ser.
Sí. No, pero que en realidad muchas relaciones que se dicen monógamas no son monógamas o exclusivas, pues. Uh-huh. Entonces también creo que es enfrentarnos a eso y decir como, bueno, ok, queremos seguir apostando a la monogamia como una de las muchas, de las múltiples formas de relacionarnos, ¿cómo lo hacemos para que no, como dices, ¿no? Para que no sea tan desastroso como son, o sea, digo, no que solo las relaciones monógamas sean puedan ser desastrosas, ¿no? Obviamente cualquier tipo de relación, pero como estos problemas exclusivos de la monogamia, como esto de, es que me sentí traicionada porque nunca hablamos de este acuerdo y entonces yo no tenía idea. O más bien, tú no tenías idea de que esto me podía doler porque nunca lo hablamos. O uh-huh. Como este tipo de cosas que me parece que es esencial porque de otra forma, o sea, más allá del acuerdo exclusivo, creo que si no nos hacemos estas preguntas, no vamos a tener relaciones plenas en ningún modelo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque también podemos cargar estas ideas de la monogamia a otros... A otros modelos, ¿no? Al poliamor. O sea, esto de que hablabas de la jerarquía, ¿no? Pues también en el poliamor puedes decir, voy a priorizar a mis dos vínculos románticos y no pelo a mis amistades, no les procuro, no les cuido, no cuido a mi comunidad cercana, ¿no? O sea, como en realidad creo que... o sea, lo que me recuerda a esto es que en realidad no hay tantas diferencias entre... modelos relacionales, porque al final somos personas relacionándonos y obviamente tienen sus particularidades y todo, pero son cosas que nos vienen bien a todo el mundo, la neta, uh-huh. Más allá de si cogemos con alguien más o no, si nos enamoramos de otras personas o no. Uh-huh. Y bueno, que nadie diga que odiamos la monogamia, porque no, hay un episodio sobre esto.
Ajá, sí. Sí, no, a ver, o sea, finalmente, como intentamos insistir en este episodio, es más compleja de lo que la gente dice. También el camino monógamo sí es el mismo para todas las personas. Pero la monogamia, ya las relaciones monógamas, sí son tan distintas todas las relaciones entre sí como personas hay en el mundo. Uh-huh. ¿No? Porque cada quien tiene sus matices, cada quien tiene sus formas, cada vínculo tiene sus complejidades, ¿no? Y sí creo, obviamente, que pues hay ciertas situaciones donde pues es una elección pues tan... adecuada, estratégica, feliz, que el resto sean monógamas o no, y que más bien lo que hay que echarle ganas pues es a que sea una cosa saludable. Creo que después me voy a comprometer con otro episodio para después, pero por ejemplo creo que después estaría padre hacer un episodio de todas las maneras en las cuales las relaciones no monógamas replican la monogamia, ¿no? Que es algo que sucede, ¿no? Porque pues una cosa que no tocamos en este episodio, pero que es verdad, es que justo haciendo...
Yo no estoy exenta, yo totalmente cargo cosas de la monogamia.
Yo también, ¿no? O sea, como, pues justo si hacemos esta distinción entre acuerdos de exclusividad y pensamiento monógamo, o sea, el pensamiento monógamo se filtra también en los acuerdos no exclusivos, ¿no? Del mismo modo en que pueden existir acuerdos de exclusividad sin pensamiento monógamo o que hagan un ejercicio de resistencia a este, ¿no? Chances no pueden existir completamente sin el pensamiento, no lo sé. Chance ninguna relación puede hacerlo sin importar sus acuerdos, pero sí puede haber como una resistencia, un diálogo desde un lugar distinto, ¿no? Uh-huh. Bueno, será eso para otro episodio, pero pues la idea de este episodio fue solamente decir, eso es más complejo de lo que muchas veces pensamos. Y pues sí, hacemos chistes, pero a ver, hacemos chistes de todo, entonces, pues ya. ¿No?
Y la neta, es lo que es. La gente monógama merece mejor contenido sobre monogamia.
Sí,
no
la verdad.
No hay tanto, estaría chido.
Sí, también es, o sea, otra, tanto así crítico. También es otra cosa. ¿No? O sea, no que nosotras vamos a hacer ese contenido. No sé, no creo que seamos las personas indicadas.
Tal vez mejor la gente que lo esté viviendo.
Exacto, ¿no? Pero pues sí, ¿no? O sea, pero bueno. pues la dejamos aquí hoy y nos escuchamos el siguiente jueves. Muchas gracias por escucharnos.
Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en @ricoybonitopod.
A mí en @paola_aguilar_r.
Y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.